Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40+1. Esta semana, Día Internacional de la Mujer, una semana para empoderar a todas estas mujeres, para reconocer a esta mujer que está visitándonos el día de hoy. Y antes de presentarla, no olviden de suscribirse en nuestras plataformas de audio de streaming donde ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Ahí denle 5 estrellitas y adicionalmente síganos en @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número, en Instagram y en @colectivo40+1 en TikTok. Hay toda la información, clips de este episodio. El día de hoy estoy con Salwa Pérez.
¡Qué gusto! Muy bien, lo dijiste bien. Perfecto.
Tenía miedo de decirlo mal antes de entrar.
¿Por qué? Está fácil.
Porque, a ver, no es un nombre muy común.
No es un nombre muy común, pero si lo lees con atención está fácil decirlo.
Como me dijo Heidi Ainey, si no te sabes el nombre, improvísalo y dilo con una seguridad.
Pues te salió muy bien.
Que la otra persona lo
que se llame así bien. En ese momento. Se autonombre. Exactamente. Me encanta.
Eso sí. Pues bienvenida a Colectivo 40+1, Salwa. Salwa es una mujer, no emprendedora, pues sí emprendedora, porque no necesariamente tienes que tener una empresa como para poder emprender, sino también el estar en lugares de posiciones directivas, como lo eres tú, ahorita estás actualmente en Mars, haces trabajo en Kelnova, pues es súper padre dar visibilidad a tu historia, ¿no? Sobre todo, y más en esta semana que es tan importante para ustedes, ¿no? Generar visibilidad para las mujeres en un espacio de toma de decisiones, creo que es súper, súper, súper relevante.
Sí, yo creo que también amplificar la voz de muchas, pues, mujeres que estamos justamente en el medio corporativo, ¿no? No tanto emprendedor, pero bueno, creo que hay mucho de este lado que con los años ha ido trabajando, que cada vez ha sido más visible y que, bueno, que justamente el ser mujer también ha derribado como muchas barreras y mucho más en, de este lado del negocio. Sí. Entonces, yo encantada de poder contar mi historia, de poder platicar contigo y nada. Estoy en
claro.
Tus manos.
Vamos a introducir un poquito de tu nombre. Okay. Ahorita hablando de ello, porque es un nombre muy único, pero el significado que me diste que tiene tu nombre es tranquilidad, felicidad y buena suerte. ¿Correcto?
Correcto.
¿Crees que tu personalidad va de la mano con el significado de tu nombre?
Con tranquilidad no creo, la verdad, pero... Pero con felicidad y buena suerte creo que sí, es parte de mi ADN o al menos del cómo trato de llevarlo en el día a día, ¿no? Pero tranquila creo que no soy, siempre al punto y platicando justo todo este tema de emprender, pues emprender proyectos y emprender muchas cosas de vida van mucho conmigo y yo creo que mi nombre me acompaña en eso, pero definitivamente sí. Siempre buscando algo más. Así que tranquila, tranquila.
No. Pero a lo mejor no necesariamente tienes que ser tranquila como introvertida o algo por el estilo, sino también
así, tener paz. Sí, mucha estabilidad así es un pilar en mi vida vital. Entonces, en esa parte sí.
Oye, ¿por qué felicidad y buena suerte?
Pues mira, buena suerte, mucho la suerte no creo. Yo creo que lo vas construyendo, ¿no? Es como el azar, ¿no? Claro. Pero... de alguna manera, pues, felicidad sí, soy una persona que trata de buscar el lado bueno en muchas cosas, de empezar a hacer el camino en diferentes ámbitos, no nada más en la parte profesional, sino también en la parte personal, y busco esos momentos, de alguna manera, la felicidad no es eterna, ¿no? Pero en esos momentos en donde sí me ha mucho match y estar contenta conmigo mismo, con el otro, con el entorno. Eso es, sí es un común denominador. Entonces, ahí va. Yo creo que el nombre me acompaña y ya lo voy poniendo en práctica normalmente.
Eso sí. Eso sí. ¿Cuál sería la palabra que mejor describiría tu juventud o tu niñez? ¿Tienes una palabra que te la relaciona con esta etapa de tu vida?
Mi juventud, mira, es que mi juventud y mi niñez son dos etapas completamente diferentes. Entonces,
puede haber dos palabras para cada una.
Mira, ¿sí? Claro, o sea, a ver, mi niñez definitivamente tuve una niñez muy bonita. Yo creo que la parte de felicidad sí fue algo clave. Y en juventud, muy auténtica.
¿Por qué?
Muchas cosas de cuando vas creciendo, muchas cosas de la vida que te vas dando cuenta. Y creo que mi personalidad, Ger, siempre ha sido, me ha pasado que o le caigo muy bien a la gente o le caigo muy mal a la gente. Mi personalidad, no sé, ¿qué? Yo creo que a veces perciben que tengo una personalidad muy fuerte. Y eso muchas veces me ha jugado en contra, ¿no? Y siendo más chavita, creo que la parte de siempre ser como muy auténtica, hasta en la forma de hablar, en la forma de ser, pues me tenía en dos ejes diferentes, ¿no? O sea, o era la chava que hablaba con todo el mundo porque soy hija única, ¿no? Entonces soy una persona de alguna manera que busca mucho la parte social, esta familia que vas haciendo, estos amigos que vas buscando, que son un eje principal en tu vida, pues lo desarrollo con mucha facilidad y no siempre es bueno para mucho tipo de gente. Entonces también eso era un shock, ¿no? Y era como, ay, esta niña habla muy fuerte, ¿no? Y ay, qué mal me cae, claro. O sea, ¿por qué? Y del otro lado era, oye, es súper buena onda. Entonces fui como muy, en mi juventud de verdad sí fui como muy auténtica, como muy yo. Y bueno, tenía los dos lados, ¿no? Como en todos lados, o sea, sí. Así lo viví.
Oye, ¿no crees que es miedo? Muchas veces eso pasa mucho con las mujeres y amigas que tienen como un carácter fuerte, o sea, que eso no significa que sea bueno o malo, al contrario, o sea, que son mujeres muy seguras de sí mismas, no sé si a ti te pasaba, que mucha gente como que a lo mejor a eso le ponía miedo o como que marcaba un poquito como la distancia, o se sentía como en shock un poco, que está como súper mal eso, claramente.
No sé si tanto miedo, yo creo que esta parte de haber creado desde una infancia muy segura y una niña con mucha seguridad, porque son skills que tienes que desarrollar y la gente que es hija única, yo creo que me puede entender, te vas quitando al final miedos, ¿no? Al final, mientras que tú puedes pelear con un hermano, te puedes divertir con un hermano, puedes jugar, puedes platicar, desde como yo lo viví, pues yo no. Entonces, para mí, el romper ese miedo de estar solo y el buscar a la gente y de interactuar y todo esto, pues me llevó a tener hoy amistades muy buenas y conexiones muy buenas y una parte social muy, muy buena, que no necesariamente a todo mundo pues le hace check, ¿sabes? Más allá del miedo, claro. No, era como, es la parte de la individualidad que nos define a todos. Y bueno, pues hay gente con la que identificas y gente con la que no. Y yo creo que era eso.
Eso sí. Hay todo en esta viña del Señor.
Exacto. La viña del Señor.
¿Qué consejo le darías a alguna mujer al momento de descubrir su orientación sexual? Y no sé si tengas algo que te sirvió muchísimo y adicionalmente, viendo en retrospectiva, si hay algo que hubieras cambiado o que si alguien te hubiera dado un consejo sobre ese punto en específico te hubiera servido a ti durante ese proceso.
Yo creo que una parte, mira, qué buena pregunta, una parte que me hubiera servido mucho, yo creo que nadie nos enseña a salir del closet, no hay un manual para salir del closet como tal. El mundo corporativo, y eso yo lo descubrí en mi carrera, yo no tenía nada que ver con el mundo corporativo, yo no sabía que era trabajar en una empresa, pero yo estudié dirección de restaurantes y venía de un mundo completamente diferente, ¿no? Cuando me meto todo este mundo corporativo, ser mujer es un tema, porque el poder lo tenía de alguna manera el hombre, y mucho más hace un rato, yo te estoy hablando de hace como 10 años, y ser mujer era un tema, eran muy pocas las mujeres que hacían una carrera o eran muy selectivas, ¿no? Estas mujeres que habían luchado tanto para llegar a donde estaban, y creo que es una dualidad. O sea, al final, este tema de la mujer se fue desarrollando y ahora se ha amplificado mucho más la voz, ¿no? Y ahora creo que somos mucho más hermanas en esta parte donde nos ayudamos y vamos caminando de la mano. Antes no era tanto. Y cuando yo entré a todo esto, pues ser mujer era un tema, pero ser mujer gay era doble tema, ¿no? Y no era tan fácil poderlo decir y sí era un poco de miedo y un poco de, oye, y si yo digo que soy gay va a haber discriminación de este lado, y si yo digo que soy gay entonces yo ya no voy a avanzar, y si yo digo que soy gay pues estoy completamente expuesta al comentario del otro, sea hombre, sea mujer, y eso te puede nublar un poco la visión de ser quien eres y se te olvida que no el definir tu orientación sexual define tu vida como tal en la parte del trabajo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que hoy este vallas se ha ido rompiendo y es una chamba que también han hecho muchas mujeres adelante de nosotros y que nos han dejado un camino, ¿no? Y un legado en el cual tenemos que seguir haciendo nosotras cosas para todas las chavas que vienen atrás empujando, ¿no? Eso es lo principal. Pero en ese momento, si alguien me hubiera dicho esta parte de la parte de la autenticidad que te decía, de haber sido tan auténtica, de ser quien soy y de tener los pies sobre la tierra independientemente de mi orientación sexual, me hubiera servido mucho para no paralizarme muchas veces por el miedo de lo que fuera a decir el otro y de cómo me fueran a percibir en el mundo en donde yo me estaba desarrollando tal cual, ¿no? En la parte profesional.
¿Y te costó abrazar tu autenticidad? Porque muchas veces existen como la misma sociedad como tal, como que trata de apagar esa autenticidad y como esa seguridad que las personas tenemos en algunas ocasiones, independientemente de tu orientación o no. Entonces, no sé si en algún momento sentiste que la misma sociedad te estaba apagando.
Claro, claro. O sea, a ver, yo empecé a trabajar a los 25 años, más o menos, en el mundo corporativo, sabiendo definitivamente quién era, ¿no? Teniendo claro mi orientación sexual en ese momento. No tengo la mejor historia de haber salido del closet, no entré a una de las empresas más abiertas en este tema y en ese momento abrazar mi autenticidad, me perdí todo lo que yo había trabajado y lo que yo creía y como empezamos la conversación. Esta parte de la niña segura, esta parte de la seguridad que yo había creado o había construido durante mi vida, en ese momento, haz de cuenta que se fue para abajo, ¿no? Y más bien yo me sentía como un títere de los comentarios que fueran a decir los demás. No me fue bien, por supuesto, estuve como muy expuesta, hubieron muchos comentarios que al final, pues, tienes que aguantar, ¿no? En ese momento yo aguanté y me hizo mucho daño porque de alguna manera hacia adentro te pierdes. Y mucho más de querer avanzar y de querer ser tú e incluso entregar resultados y el hacer el networking interno, te empiezas a aislar por miedo y porque no es que no te acepten, sino que esta parte como muy entre que se dicen las cosas y no, y entonces entras a un juego que es bastante obvio, ¿no? Que todo el mundo sabe, pero nadie lo acepta, pero este mundo como corporativo que de repente suele ser, y te pierdes en eso, pues no te deja avanzar ni siquiera como persona. Así lo sentí yo en ese momento de mi vida.
¿Y cuándo abrazaste la autenticidad? Porque llega un momento donde tienes que redescubrir en el momento en el que descubres tu orientación. No descubres, o más bien dicho, le pones nombre a tu orientación sexual, ¿no? O lo que tú realmente sientes en ese momento. Cuando tú reabrazas la seguridad, porque en el mundo corporativo o en el mundo social hay mucho señalamiento, hay mucha pedrada, ¿no? Claro. Y llega un momento donde por más que seas la persona más segura del mundo o más auténtica del mundo, pues como que pierdes esa esencia de tu seguridad. No sé cuándo volviste a reconectar la seguridad, tanto en el ambiente profesional como en el ambiente social.
En la parte social siempre fue mi mundo seguro, ¿no? Mis amigos, como siempre tuve como, no la ventaja, pero sí la virtud de haber sido siempre mi safe zone, de no haber sido juzgada, de haber sido quien era desde el minuto uno. Y en la parte profesional, pues entendí, yo creo que crecí, ¿no? Y empecé a entender los líderes en ese momento que me tocaron en diferentes empresas, pues no compartían la misma el mismo modo de ver las cosas que yo, ¿no? Y empecé a entender que al final, pues todo se basa en el respeto, ¿no? Yo no busco que seamos, es un tema de igualdad la parte homosexual. Yo, por supuesto, que creo que el hombre y la mujer no son iguales en muchas cosas, desde temas de la naturaleza, pero sí creo en toda la parte de equidad, ¿no? Y ahí entendí que se basa todo en el respeto y yo tenía que respetar al otro si quería ser respetada de la misma manera. Y yo creo que fue el grado de conciencia, Jero, al final. O sea, creo que es el grado de conciencia en donde te das cuenta de tus valores, en donde te abrazas a ti mismo y en donde realmente dices, a ver, o sea, no es porque es mujer, voy y la violo, ¿no? No porque es trans, voy y lo mato. Y ese nivel de conciencia que hay en cada una de las personas es lo que realmente nos hace diferentes. Ahí sí somos diferentes. Entonces, vi que no teníamos el mismo nivel de conciencia y decidí dejar eso atrás. Yo no pertenecía a eso. Yo sí quería un mundo mejor, yo sí quería una sociedad mejor y cómo podía contribuir desde lo que soy yo a ese mundo que yo quisiera pertenecer, y entendí que donde en ese momento estaba no era lo que yo quería y decidí salirme. En el momento en que decidí salirme, es un shock, ¿no? De, oye, renunciaste, oye, lo que habías caminado en esa empresa y lo que habías hecho lo dejaste completamente atrás, y cómo se te ocurre volver a empezar, ¿no? Y muchas cosas que de repente te va diciendo la gente, la vida, la sociedad en sí. Y entonces rompí con esos prejuicios y entendí justamente que la comunidad o el colectivo LGBT es tan diverso como la sociedad en general. Y entonces ahí te quitas estos miedos y ahí te abrazas tú a quien eres y empiezas a buscar lo que hace sentido contigo y a tu forma de pensar, ¿no? Yo creo que ese fue el momento en donde yo hice un step back en mi vida y dije, no permito una falta de respeto más, porque además de todo, ¿no? En este mundo que te cuento, pues también habían muchísimas faltas de respeto duras. O sea, duras hacia la mujer. O sea, cosas muy, o sea, enfrente de mucha gente, una agresión terrible, en donde muchas veces me tocó quedarme callada, ¿no? Porque aparte ese nivel de insultos que decían, pues no eran tan claros, ¿no? O sea, no te decían tal cual una palabra o no te decían tal cual una agresión, sino eran entre palabras y entre complicidad de los equipos y todas esas cosas que tienes que aguantar, y cuando te das cuenta, pues justamente no perteneces y le pones un fin, como yo creo que a muchas cosas, mientras que vamos aprendiendo de todo esto en la vida en general, no quiero ser nada más englobarme en la parte LGBT, en la vida en general, pues vas cortando con lo que no hace match contigo, y fue en ese momento en donde abracé quién es Salwa, y Salwa es así en donde sea.
Porque es importante generar visibilidad de las mujeres de la diversidad en el mundo profesional. Porque ahí te decías, pues sí, o sea, yo no tuve una buena experiencia. ¿Crees que si hubieras conocido a una mujer de la diversidad, tu historia hubiera sido algo diferente? Porque tendrías como un liderazgo a seguir, o ya sabes, o sea, como que decías, si ella puede, yo puedo.
Pues conocí a gente de la comunidad y a gente igual que yo en ese momento. Cada quien lo vive diferente, pero yo creo que más bien si hubiera conocido a una persona aliada que no fuera de la comunidad y que pudiera dar visibilidad a quienes somos y lo pudiera amplificar y normalizar un poco más hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, ¿no? Haciendo esto mucho más normal, porque insisto, o sea, ¿por qué tiene que ser esto con restricciones? ¿Por qué tienes que tener una doble personalidad muchas veces? No, yo creo que eso pasaba, o sea, era como un grupo allá, aislado, y eso no puede suceder, al menos no ahorita. Y entonces, si hubiera conocido una aliada que me hubiera ayudado a hacer esto mucho más visible, creo que eso me hubiera cambiado muchísimo. Y esto lo viví muchos años después, ¿no? Ya 8 años después, ¿no? El apoyo de estos aliados dentro de las empresas en donde amplifican la voz, y es un mundo completamente diferente y es padrísimo pertenecer. Entonces este grado de pertenencia te empodera, ¿no? Y entonces puede ser la parte de la diversidad desde una mujer lesbiana hasta una madre soltera, hasta alguien que viene de otro país. Todo eso es diversidad y eso son mujeres, ¿no? Y esto es lo más normal, insisto, es la sociedad en general.
Y perteneciste también justo a estos grupos afines de diversidad y inclusión también.
Sí, claro.
Afortunadamente, sí, en, claro. Una, Ya después de decir dónde has laborado.
Sí. Y fui súper vocera de estos espacios y de estos espacios seguros, ¿no? Me tocó la virtud de poder tener también algunos foros y algunos paneles con activistas dentro de todo esto, en donde impulsábamos también a la mujer. Y sobre todo cuando trabajas en empresas tan grandes, por ejemplo, las mujeres que trabajan en planta, que
Sí.
tú estás en un mundo corporativo y piensas que ese es el mundo corporativo y no, hay gente en la planta con historias completamente diferentes, con vallas completamente diferentes. Y cuando ven a alguien que se para y que te anima y que somos hermanas, güey, y que estamos en la lucha y que esto va para otra cosa, pues es bien padre poder transmitir eso a las personas que de repente pues se nos olvidan que también están ahí y son parte de todo esto.
Y justo me mencionabas una palabra muy importante que se me quedó mucho en la cabeza, el ser constante en generar visibilidad, ¿no? Ser constante porque sí puedes tener un BRG o un grupo de afinidad y pues estar al pie del cañón constantemente, el señalando pues lo que, o sea, situaciones de la comunidad, ¿no? En caso de los grupos afines LGBTIQ+, o situaciones de género en los que son a favor de o generar visibilidad en situaciones de la mujer. Llega a ser un poco cansado el ser tan constante porque a lo mejor llega un momento donde ya no es tan novedoso, sino también ya pierde como la relevancia completamente.
No, completamente. ¿Y sabes qué? Back to basics son los valores. Yo creo que la libertad humana, el derecho a ser diversos, justo como estas creencias que se fueron trabajando durante años y cosas tan básicas como de repente hay una empresa que saca la bandera LGBT en junio y con eso contribuyes. Yo creo que no es así, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado? ¿No? ¿Qué grado de conciencia quieres generar en el otro? ¿Por qué me estoy subiendo a esto? Porque no nada más se trata de eso, Ger. O sea, hay muchos movimientos todo el tiempo. Y creo que de
Claro.
repente llega marzo y todos nos vestimos de morado y entonces salimos a marchar y entonces le dan un día a la mujer que no trabaje y entonces eso ya, ¿no? Ya contribuye. No, no. Por supuesto que no. Es el grado de conciencia que tienes. Y lo mismo pasa en junio, ¿no? Y de repente ves empaques, con el Rainbow y entonces ahora sí todas las empresas y es un tema súper trendy en ese mes y después se nos olvida otra vez y después nos damos cuenta y nos vamos a la data y ves que al menos en México y siendo así de duros, o sea, te juro junio es un mes en donde todo es arcoíris, pero te vas a la data un mes después y ves que la discriminación en nuestro país, al menos para la comunidad LGBT, representa el PIB de 5 estados del país. Esto es equivalente a la discriminación que hoy sufre la comunidad LGBT en la parte profesional, ¿no? Y te estoy hablando de la comunidad, ¿no? Porque si nos vamos también a la parte trans, pues ahí ni siquiera hay empresas y el 98% de la gente no tiene ni siquiera derecho a una entrevista formal. Entonces, ¿de qué nos sirvió vestirnos a todos de arcoíris en el mes de junio? ¿De qué nos sirvió si se nos olvidó
Sí.
un día después? Entonces, pues va mucho más allá, ¿no? Y no es que sea novedad, es ser constante y es ser empático con el otro.
¿Cuál ha sido ese reto profesional que más ha marcado tu vida y cómo lo superaste?
Mira, cuando yo empecé a trabajar en toda esta onda que les estoy contando del mundo corporativo, había una persona en especial, ¿no? Que estaba muy en contra de toda la parte LGBT, ¿no? Pero duro, duro, duro. Y durante 3 años, pues era un maltrato constante en el foro en el que yo me parara a hablar, en el proyecto que yo quisiera desarrollar. Y el haber puesto Houston hasta aquí, decidir que primero iba pues mi integridad y primero iba yo y que no iba a tener miedo a ser quien era mi prioridad número uno. Me
Claro.
salgo de toda esta onda cuando pongo uno hasta aquí y me doy cuenta de quién soy yo, ¿no? Y que no pasa nada en abrazar quién eres y demostrar tus true colors, ¿no? Al final, tomar esa decisión fue muy dura. Fue muy dura desde el momento en que te aceptas a ti también, porque por ahí también vas creciendo, ¿no? Y vas teniendo diferentes como experiencias en la parte profesional también, pero sigues en el back. O sea, como que no llegas y dices, oye, pues abiertamente yo soy gay. Incluso mis equipos me lo preguntaban, ¿no? Y yo siempre hablaba de mi pareja, ¿no? O de, no querías decir mi novia, ¿no? O sea, no, yo al menos yo no me atrevía, ¿no? Me daba mucho miedo. Y en el momento en que yo decidí romper con eso y mostrarme tal cual era y permearlo hacia la gente que estaba conmigo, pues fue algo, fue un antes y un después de Salva, porque al final, pues esto también me ayudó, no nada más a llevar el tema a la mesa, ¿no? Porque de repente mucha gente como lo murmuraba y de repente, ay, es que sí, que no sé qué, y cuando tú llegas y lo aceptas como tal, hasta eso marca un silencio en el otro, ¿no? Ya no tienen que decir, entonces ya tú marcas la pauta de tu vida y tú te diriges a donde tú quieras ir, y de la misma manera, con la misma seguridad, empezar a desarrollar mucho más networking y empezar a desarrollarme a mí como persona dentro de este mundo sin importar muchas cosas y estos vallas de centro de ser mujer y amplificarlo, ¿no? Hacia afuera también de las organizaciones, hacia adentro de la organización y decir, sí, esta es mi novia o esta soy yo y soy así, ¿no? Tengo una elección diferente a ti, pero eso no abruma nada de lo que estoy haciendo. Y en paralelo, el desarrollo de todos los proyectos que siempre, mira, fíjate, esto está bien interesante en mi carrera profesional. Siempre me toca desarrollar todo desde cero, ¿no? Yo me dedico a todo lo que tenga que ser food service, que es justamente la transformación de los productos para generar una experiencia en el consumidor, ¿no? Siempre un producto yo lo llevo a algo completamente diferente. O sea, si yo no te vendo un chocolate, yo te vendo una malteada que te lleve a la nostalgia de cuando tú eras chiquito, ¿no? Y ese viaje que tienes cuando le das el primer trago, esa es mi chamba. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que yo he hecho en las empresas en las que he estado siempre, ¿no? Y casualmente me toca todo construir from scratch. Siempre entro a desarrollar la estrategia, a desarrollar el canal, a desarrollar todo desde cero. Y eso va mucho con cómo me reconstruí a mí misma. En el momento en donde yo puse un stop y dije, no quiero volver a saber absolutamente nada de esta empresa que me hizo tanto daño, de donde yo me olvidé, de donde yo al final seguía lo que tenía que hacer. Cuando yo rompí con eso, y en donde dije, sale una oportunidad laboral, ¿no? Sin saber qué era tal cual, y era crear todo, creé todo desde cero, y me recuperé a mí, y hace cuenta que volví a nacer. Dije, claro, ¿no? Sí. Al final esto soy yo, y entonces hay un antes y un después en mi historia, clarísima, y desde ahí me apasiona todo ese tipo de proyectos, mi carrera, siempre estaba enfocada en todas estas cosas, y sigo creciendo y sigo buscando, ¿no? Que vaya hacia ese eje, porque insisto, no es nada más el hacer mi chamba y el desarrollar el producto o la experiencia, es también la pasión que le meto, ¿no? Porque esto también me da un sentido a mí misma de pertenencia y de muchas cosas que me identifico.
Y fíjate que es que todo vuelve hacia el mismo punto de la autenticidad y de la seguridad. Es muy raro, este programa siempre termina, o sea, como que irons. Te lo juro. Como que la parte, o sea, la parte inicial del programa termina siendo como la parte final del programa, pero actualizada. No sé si me explico.
Sí, y regresas, o sea, a las bases. Y...
sí, claro, a las bases completamente. O sea, está muy raro. No sé cómo formulo las preguntas, a lo mejor, y la gente me termina contando, no sé.
Es pues
muy,
es que yo extraño, creo que pero, es... al punto, es como nuestra propia individualidad, el sentirnos libres de poder ser quienes somos, sin estas restricciones, tal cual. O sea, es que regresas a eso al final, porque es reconectar contigo, ¿sabes? Es romper con ese bias que existe y que a veces nosotros mismos nos creamos en la cabeza, no es el otro. Porque eso pasa mucho, ¿eh? No es que el otro te dice, no, nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y hay muchas veces que nosotros nos creamos en la mente, ¿eh? Así que, oye, no, ¿qué van a decir? No es que está mal, no es que, rompe con esa restricción, sí. Y te juro que vuelves a conectar con lo que eres, ¿no? Y bueno, es parte de... Es un reinventarse constantemente, no es una vez. No es como, oh, salí del closet y ya la pasé padrísimo. No, claro que no. Y es infórmate y es participa y es cultura, ¿no? Porque todo cambia todo el tiempo. Entonces tampoco podemos ir con una bandera de que, oye, sí, yo ya cambié, ya fui, yo ya tal. No, 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 por supuesto que no. La vida es, lo único que tenemos seguro en la vida es el cambio. Entonces, cambiemos, ¿no? Si no cambias, te extingues. Entonces, hay que estar en eso. O sea, es así.
Totalmente. Hay que ser adaptados.
Exacto.
Oye, ¿te fascina correr?
Me encanta. Me da un no sé qué, un sentimiento que es llevarme al límite en muchos aspectos. Y me da un sentido de vida padrísimo. La verdad, me he vuelto una fan, una runner fanática de estas carreras, de estos maratones que he hecho. Y pues en eso estoy ya buscando la próxima carrera de este año.
Oye, pero ¿qué es mejor, llegar a la meta o disfrutar el camino?
No, por supuesto que disfrutar el camino. O sea, a ver, la meta es el objetivo, pero para llegar a él pasas por mil y una etapas. De hecho, hay un video que a mí me encanta, que dicen que la vida, el maratón es como la vida. Está padrísimo porque te explican, ¿no? A ver, la distancia de un maratón son 42 kilómetros y cuando tú sales en los primeros 10 kilómetros sales prendidísimo a toda velocidad, o sea, vas flash, ¿no? Después te dicen, esto es como tu niñez, pues claro, estás feliz, estás disfrutando, estás con tus amiguitos, ¿no? Creciendo, todo es increíble en ese momento. Después de los 10 a los 21, pues ya es la parte de la adolescencia, ya vas con la misma energía, ¿no? Pero le bajas un poco, ya no es lo mismo, ya vuelto a salado en el kilómetro 18 y ya ves que no es la misma gente que venía cuando ibas en el kilómetro 15, y es lo mismo que en la vida, ¿no? Muchas veces empiezas con un mundo de amigos, con una escuela gigante, y al final en la vida a los 18 vas viendo que realmente los que se quedan, pues son muy pocos, y los que siguen en la carrera. Y después de los del kilómetro 20 al kilómetro 30, pues ya son nuestros 30 y nuestros 40, ¿no? Y entonces, pues ya reservas más tu energía, ya vueltas a ver mucho más, ves al reloj, ¿no? Ya avancé otro kilómetro, te hidratas constantemente, vas pensando y vas haciendo cuentas, vas diciendo, ya me faltan menos kilómetros. Si es igual acá, empiezas a tener más solidez en la parte económica, ya ves, ¿no? Empiezas a ahorrar, ves planes de pensión, y empiezas a tener temas que nunca habías dicho que íbamos a caer ahí. Y entonces empiezas.
La relación del plan de
pensión.
O sea,
imagínate, un plan de ahorro, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi vejez, no? Y al final, de los 30 a los 40 kilómetros, pues ya estás cansado, ya quieres que acabe, ya entras y luchaste muchas cosas que son como los 60 años, ya vueltas para atrás y dices, oye, ya hice una familia, ya hice una carrera, ya viajé, ya hice, y al final los últimos 2 kilómetros vuelves a nacer, ¿no? O sea, yo no sé qué te pasa del 40 al 42 que te da un boost increíble y que al final llegas y ves para atrás y dices, todo lo que recorrí en la carrera. Y es lo mismo que en la vida. Llegas a la vejez y volteas para atrás y dices, todo lo que viví y lo que viví a mi manera y lo que permití y lo que viajé y lo que hice. Y esa es la vida. Voltear a ver el camino que recorriste y decir, lo hice lo mejor que pude. No fui la más rápida, no llegué en el primer lugar y brinqué e hice. No, no hice nada de eso. Lo hice como yo quise. Y así estoy en paz. Entonces, tiene una gran relación la parte del maratón con la vida y me gusta mucho.
No, hombre, es que ya es una sexta mejor, o sea, amiga. O sea, sí, ya, yo ya.
Me encanta.
Está muy denso eso. Yo los veo correr, no son mis amigos realmente, porque yo peatón en las banquetas. Casi te empujan.
Ay, no. Sí, la verdad, está padrísimo, la verdad.
No he tomado el Kool-Aid, como dirían.
Pues inténtalo, no tiene que ser corriendo. Yo creo que es esta parte, pues que te dé un sentido, ¿no? O sea, todo es eso. O sea, ¿qué te provoca? A mí correr me puede provocar una felicidad enorme. A ti, la peor floja del mundo. Y decir, qué cosa tan monótona estar corriendo y ver a la gente ahí sufrir. ¡Qué horror! No, gracias. Lo encontrarás en otra cosa y es muy válido. E insisto, es la diversidad de la sociedad en general.
Temporada 5, yo corriendo el medio maratón de la Ciudad de México. ¿No? O el maratón de la Ciudad de México, quién sabe, no sé. Estén pendientes, 3 puntos.
Yo te voy a echar porras. Yo tu primero, claro, sí, claro. Juntos, ¿quién sabe? Al menos los primeros 5. Ya después me mandas a volar si quieres.
Oye, ¿cuál es la mujer o las mujeres que más admiras? ¿Quién sería esa mujer o quiénes serían esas mujeres?
Híjole, esa es una pregunta bien complicada. Me podría ir a toda la parte de historia y basarme en mucha de la data que hay y ser mucho más filosófica. Y podría irme a la parte emocional, que también ha sido pues parte de lo que me ha forjado en la vida. Y definitivamente mi mamá ha sido un pilar para mí importantísimo. Ha sido mi símbolo más grande de amor. Ha sido mi fan en muchas cosas y yo he aprendido de ella muchas cosas que como ser humano me han puesto los pies en la tierra, ¿no? Entonces, creo que viviendo esta parte mucho más personal, puede ser mi mamá un gran ejemplo para toda la parte de persona que soy, ¿no? Cómo vives los valores, el grado de conciencia que tienes, el respetar al otro, toda esa parte que desde chica siempre me lo ha dicho y me lo ha dicho toda la vida. Y yo creo que hoy, gracias a ella, estoy en donde estoy, con los pies en la tierra. Pero si me voy un poco más en tema de mi historia como familia, mi familia es libanesa y mis abuelos se vinieron de la guerra a México. Ya te imaginarás hace cuántos años. Y yo no
Sí.
conocí a toda la familia en general, pero conocí justamente a la mamá de mi abuelo, una señora que no habla español. Pues nada más date cuenta que cuando fue la guerra en Líbano, contaban 111 personas, y si el 112 era tu hermano, pues ya se iba en otro barco porque era la guerra, ¿no? Entonces esta señora se viene con mi abuelo a México, pierde al esposo en la guerra y a partir del 112 eran sus otros hijos, pues a sus otros hijos los mandan en otro barco a otro lugar del mundo, y ella viene con mi abuelo a México en ese barco y se mete lo único que se mete en la guerra que se puede traer es una moneda de oro en el brasier. No tenían documentos, no tenían dinero, no tenían absolutamente nada, lo perdieron en la guerra.
Sí, con una mano adelante y la
Llegan a
otra atrás,
México
literal.
y esta señora que se llamaba Laela Sarita, que yo la conocí cuando era muy chiquita y no le entendía nada, ¿no? Pero una mujer guapísima, unos ojos azules impresionantes, güera, enorme, ya sabes, libanesa, con una voz, o sea, impresionante. Y llegan a México con un hijo que aparte les cambian el nombre porque claramente venían del Líbano y les decían, me llamo tal, no, pues como te entendí, ¿no? Mexa,
Buen día,
órale,
Juan.
Juan, ¿no? Entonces, le
Feliciano,
exacto,
completamente, sí, en el
le cambian
castellano.
el nombre, todo, no tiene absolutamente nada, vende con su monedita de oro, compra tela, hace un vestido y lo vende, ¿no? Y otra vez ese mismo vestido, pues lo vende y vuelve a hacer esta parte de compra-venta y no tenían ni máquinas, ¿no? Ella tejiendo, pues logra hacer una de las empresas más representativas en la parte de tela en México, sin nada, ¿no? Y yo creo que esta parte de la cultura libanesa y árabe de venir de una cultura tan sufrida y esta parte de que
Sí.
el trabajo realmente lo traes en el ADN y esta parte de la lucha constante ante tantas cosas, para mí, pues ha sido un role model a seguir. Claro, de manera diferente, pero si no se nos olviden nuestros ancestros, ¿no? De dónde venimos, nuestros orígenes, quiénes éramos, ¿no? Y de esta cultura de la que, pues hoy también se hablan muchas cosas y muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en el tema de las mujeres, ¿no?
Pues mira, ya vamos a empezar a cerrar con las últimas dos preguntas. La primera pregunta es de una ronda de preguntas rápidas,
Okay.
dada la redundancia. Entonces yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente con esa palabra.
Okay,
¿Estás lista?
estoy lista.
Feminismo.
Lucha.
Interseccionalidad.
Valentía.
Runner.
Felicidad.
Visibilidad.
Amplificación.
Autenticidad.
Libertad.
Y para cerrar el programa, hemos hecho muchas analogías de la vida, ¿no? O sea, con la carrera, con el maratón. Entonces, vamos a aterrizarlo a salvo en este sentido. ¿Cuál es el objetivo de tu carrera, de esta carrera que estás corriendo llamada vida? ¿Y a dónde te gustaría llegar?
Mi objetivo es trascender. trascender en la gente que trabaja cerca de mí, en la gente que comparte cerca de mí, en la parte profesional, pero también en la parte personal. Yo creo que eso realmente es lo que vale en la vida, lo que le dejas al otro. Si me preguntas cuál es mi objetivo en la vida es trascender. Me encanta el contacto con los equipos cuando estoy trabajando, me encanta aprender del otro. Me acuerdo perfecto una vez que me tocó trabajar, y esta ha sido de las cosas más simbólicas de toda mi carrera profesional, con una niña que era 10 años más que yo, y ha sido mi mejor maestra. Y hoy la quiero y la adoro con toda mi alma. Y qué bárbaro cuánto aprendí. Cuando el negocio se nos venía encima, cuando podías caer en crisis y de la última persona que esperarías que realmente te confrontara, muchas veces fue ella y fuimos un gran equipo. Hicimos cosas increíbles, proyectos que marcaron la pauta para la organización en la que estábamos. Y justamente es aprender del otro. Y no importa la edad, no importa la experiencia, no importa si es hombre, si es mujer, no importa el área. Y esa chava trascendió en mí. Y yo creo que eso pues lo vas permeando pues con la gente que está abierta también, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy cerrada. Pero con la gente que está abierta al cambio, abierta a conocer, abierta a aprender, es padrísimo coincidir. Es de verdad una gran, gran virtud. ¿Y cuál era la otra? Que ya me clavé.
¿A dónde te gustaría llegar?
¿A dónde me gustaría llegar?
Es que marcó mucho.
Sí.
Te marcó mucho.
¿A dónde me gustaría llegar? Sé más específico.
Por ejemplo, yo aquí les voy a dar un... No me estoy entrevistando yo, pero les voy a dar un antesala. A mí lo que me gusta... O sea, donde me gustaría llegar es a tener paz y plenitud.
Ay, qué lindo.
O sea, ese es mi objetivo de vida. Obviamente, mi camino, como en tu caso podría ser trascender, o sea, yo tendré como muchos caminos que hacer, ¿no? Y hay muchísimas andadas, pero creo que la paz y la plenitud, ¿no? El sentirme, no completo no solamente en el área profesional, pero sí también en mi vida en general. Ahí voy. No he llegado a esa paz.
Estamos en el camino, que eso es lo importante. Con eso... Fue parte clave, te expliqué cada una de las etapas. No, claro. Bueno, o sea, al final...
No, pero no quiero estar todavía en el kilómetro, a los últimos dos, que en el kilómetro 40 viendo hacia atrás.
Estás en el camino, oye, más. Pero no pasa nada, estás en el camino y está bien. Algún día llegarás al kilómetro 40, vas a voltear y vas a decir, wow. No, ¿a dónde me encantaría llegar? A vivir mi vida como yo quise, al final... pues esta parte de buscar, creo que plenitud y todo esto que como seres humanos muchas veces nos ponemos como meta y que sería el mundo ideal, es como vas construyendo tu camino, ¿no? Y a mí, de alguna manera, pues me encantaría voltear a ver a Salwa en unos 40 años y llegar a estar plena, a estar en paz con lo que yo hice, a
no me la robes.
No, por supuesto que no,
Salwa.
Son completamente diferentes. Y no, o sea, me encantaría justamente vivir mi vida a mi manera y justamente derribar tantas barreras que de repente nos ponemos, ¿no? Y sobre todo en esta parte que hoy vivimos como mundo en general, en diferentes temas, pero al final pues se resume en vivir, en sentirme plena con lo que hice de mí misma, ¿no? Y en la parte de trascender en el otro, que es realmente cuando te digan Salwa, pues puedas recordar qué persona o qué te dejó al final esa persona. Ah, Salwa me dejó una risa, o Salwa me enseñó esto, o Salwa me llevó a sentirme así, o Salwa me ayudó a darme cuenta de tal. Eso es lo que realmente me gustaría que la gente pues, recordara de mí.
Y eso vamos a recordar de ti en este episodio.
Ay, Salwa me dijo.
Porque tu historia...
Salva me dijo que correr 42 kilómetros era la vida.
No, a ver, o sea, y creo que es un objetivo muy importante. Yo creo que tanto como tú como todas las personas que han venido a este programa y agradezco muchísimo tu historia, creo que el objetivo que todos y todas y todos tenemos es trascender, ¿no? Nuestras vidas, incluyendo la tuya, por lo que nos has contado, pues has pasado por altas, bajas y Situaciones en donde si hubieras, como tú bien dijiste, una persona aliada o hubieras tenido una apertura visible, somos de la misma edad, entonces nos tocó ver en nuestros primeros trabajos que no había esta apertura que hay ahorita y nos tocó ver cómo iban las empresas poco a poco abriéndose en temas de diversidad, de equidad e inclusión, que afortunadamente ahorita hay, pero en esos momentos era muy complicado. Y tu historia como tal nos deja que hay que ser auténticos y que por más de que haya tormentas, montañas o demás, siempre la seguridad en uno mismo es lo que nos va a ayudar a cruzar la meta de nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchísimas
No,
gracias
y
por compartir tu
que no,
cronología.
feliz de haber estado aquí. Gracias a ti por invitarme. Qué placer, de verdad. Me encanta compartir esto, ¿no? Y fíjate que en todo este journey que estamos platicando y todo lo que de alguna manera salieron los temas, pues no se nos olvide que también venimos acá a pasarla bien, ¿no? No tiene que ser esto tan sufrido, porque hay muchas cosas que tienes que sufrirlo para que realmente se viva. Y no es cierto, no es así, ¿no? No es que todo sea también diversión y que todo sea color de rosa. Y incluso en este tema en particular, y hablando de mi carrera en todo lo que hemos platicado, hay una frase que me encanta y es con la que me gustaría cerrar, que dice: hay que ponerle diversión a la cultura para que permee, y hay que ponerle cultura a la diversión para que trascienda, ¿no? Y entonces, una vez más, regreso a: no es vestirnos en junio de arco iris, no es vestirnos en marzo de morado. Hay que saber, ¿no? Y no tiene que ser una cosa u otra, blanco o negro, por supuesto que no. Pero pues nada, solo quería cerrar con eso y que, pues bueno, todos los que estamos en el camino y luchando por esto, pues que realmente no se nos olvide que somos varios los que estamos ahí, no estamos solos, que estamos hombro con hombro. Así que es eso. Somos una
Oye,
sociedad.
Salma, muchísimas gracias por esta gran frase. Ahora, ¿gustas compartir tus redes donde te pueden contactar?
Claro.
Dips.
Instagram, estoy como Salwa Pérez, LinkedIn, Salwa Pérez Curi. Generalmente posteo muchas cosas en LinkedIn, es mi guilty pleasure, toda la parte de estar ahí súper activa en muchos temas, en temas de liderazgo, de innovación, de cultura, de empoderamiento, de feminismo y también mucho de la parte LGBT. Y bueno, pues en mis redes también soy fiel creyente de todo esto, entonces también se refleja de la misma manera. Y nada, Ger, muchas gracias, qué gran espacio y gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por venir. Y a ustedes, gracias por escucharnos una semana más. Como les decía al principio del programa, no dejen de ponernos 5 estrellitas en la plataforma de audio donde nos escuchen. Escúchenos como cada miércoles y en compartir todos estos clips en redes sociales, en Instagram, @40+1, que de esta entrevista tan padre que estuvo. Muchísimas gracias. Y también en TikTok. Nos escuchamos la siguiente semana. Salwa, muchísimas gracias.
Gracias a ti.